Paz, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos charlando en esta noche de septiembre, en el primer desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Seguimos charlando con Miguel Pereira. Un toque más, vamos a ver si cerramos, redondeamos el tema de la minería, ¿eh? Esto que inquieta a Miguel Pereira y a muchos amigos. A ver, de cómo hacemos para que la minería se haga con sensatez, las cosas arriba de la mesa, conversando como en la mano. Eventualmente, si hay que coimear a alguno, bueno, que lo digan y coimeamos un 10%, hasta en Alemania pagan un 10%. Pero yo creo que algunos temas tienen que darse arriba de la mesa, ¿no?
Así es.
Por lo menos cada vez más, los que se puedan. Yo no digo que de un día para el otro, de haber tenido gobiernos completamente corruptos, un país dirigido por el lobby que formaban empresas, clero, políticos, militares y medios. Bueno, ahora de a poquito vamos aprendiendo, vamos creciendo, ya no somos tan adolescentes.
Así es.
Y podemos decir, bueno, hermano, mostrame la cuenta, ¿cómo es? ¿Hay un compromiso con alguno? Bueno, está bien, lo bancamos 2-3 años más, el compromiso, claro. Si ya vendimos algo, bueno, pero vamos encaminándonos la cosa, algo así.
Algo así es, sí, realmente algo así es, porque uno en realidad podría, lo que pasa que el miedo que surge es, se va a prohibir todo, no se va a poder hacer, y no es así, vos sabés que las cosas no son así. Lo que uno puede hacer es trazar una línea y decir, bueno, a partir de ahora, muchachos, las reglas son estas, no pueden llevarse todo sin dejar algo equivalente, porque en realidad el término regalía es una compensación por la pérdida de un recurso. Eso es lo que quiere decir, te compensan por lo que estás perdiendo, porque no lo vas a recuperar más. Pero la verdad, Carlos, yo no quiero aburrir a tu audiencia con esto. Básicamente, yo lo que digo con este tema que trasciende la minería son los recursos naturales. Tiene que ver con los recursos naturales, no con la minería. Pero en este esquema que estamos metidos, perdemos soberanía. Acá hay pérdida de soberanía. El que vos no puedas decidir qué es lo que tenés, cómo te querés desarrollar, en qué tiempo te querés desarrollar, es una pérdida de soberanía. Ese es el gran cuestionamiento que tenemos nosotros. Y la otra cosa es que hay que pensar realmente en las generaciones futuras. Quizá para nosotros ya no haya tiempo, ya hay daños que son irreversibles, ¿no? Hay lugares que nuestra puna jujeña, por ejemplo el caso de Abrapampa, donde gran parte de la gente está con plomo en sangre, y ya es irreversible, y esto se va a seguir produciendo y todavía no tenemos conciencia. Está el problema del pan de azúcar, está el problema de explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua. O sea, Jujuy, está el tremendo problema que es Palpalá, que está acá a 13 kilómetros de nosotros. Entonces, en algún momento habrá que parar la pelota, habrá que declarar la emergencia ambiental y habrá que sentarse a ver cómo hacemos para proteger en verdad la salud de todos los jujeños y cómo hacemos para no perder nuestros recursos naturales por nada. Eso es básicamente.
Miguel, volveremos a este tema cuando haga falta. no solo en La Bruja de las Palabras, Radio Universidad en general está abierta a todas las voces.
Claro que sí.
No venga todos los días, ¿no? Cada tanto.
No.
Y ahora, como este es un programa mágico,
sí,
vos tenés que juntar los deditos y nos vamos a teletransportar al Parque Sarmiento para ver el desfile de carrozas.
Esta mañana partió mi ventana, perfumes que agitan la primavera.
Esta mañana, Parque San Martín, ¿quién dijo Parque Sarmiento? Mirá, mirá las carrozas, qué impresionante, mirá la cantidad de gente que hay, Miguel. ¿No es impresionante?
Sí, a mí lo que me impresiona es escucharlo a Alfa Vidondo. Después de, Alfa parece 15 años, pero en realidad es un viejito de 70. Y este tema sigue cobrando regalías de Sadaic desde hace no sé cuánto.
¡Qué ladrón! A ver, escuchalo un poquito más al Alfa.
Dibujando tu cara. Hola, primavera.
Es una composición. Es una composición.
Es bonita, es bonita. Yo como tengo que decírtelo.
Se me enterneció el Miguel.
De todas las cosas que escucho, otras son, las nuevas son como muy cumbiancheras. Esta es la más melódica, la más bonita, la verdad que sí.
Pasa que te lo relaciona con tus recuerdos, quizás de la adolescencia.
No, él vino después. Él vino después.
Claro.
Yo viví otra fiesta a los estudiantes, ¿no?
¿Cómo era?
Era como lo que vos decís que no era. Así era. Porque yo te cuento.
¿Qué digo yo que no era? Me perdí.
Porque vos decís que la gente dice que es una cosa tonta, superflua.
Ajá.
Que hay problemas en el mundo más agobiantes y acuciantes.
Sí.
Y así era antes la fiesta de los estudiantes. Y te cuento por qué era así. Y yo viví esa otra fiesta. Porque digamos, yo fui adolescente en todos los años 70. Yo entré al Colegio Nacional en el año 70 y estuve hasta el año 74, 75. Entonces el país tenía una conciencia, la juventud tenía una conciencia política muy grande. Y en la Fiesta Nacional de los Estudiantes se expresaba a través de la murga. Nosotros hacíamos la murga. Yo en los 5 años que estuve en el Colegio Nacional jamás hice una flor. No nos interesaba, no íbamos al canchón, no hacíamos flores, no hacía nada. Nosotros nos dedicábamos a la murga. La murga era una gran parodia política que encabezaba la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Antes que salieran las carrozas, aparecía la murga. ¿Y la murga qué hacía? Eran los muchachos que tomábamos los temas políticos más candentes, provinciales y nacionales, y los representábamos en una serie de sketch. Satíricos, por supuesto, y hasta hacíamos carroza, teníamos la carroza de la murga y hacíamos elecciones de la reina de la murga.
Increíble, no sabía.
Bueno, entonces esa era la fiesta de los estudiantes, una fiesta donde había un espacio para la crítica política y mordaz muy grande, muy importante.
Después vino el proceso militar.
En el proceso se terminó con nosotros, con la promoción nuestra de quinto año del año 74, se terminó la murga.
Se lavó.
No, es que
se lavó la fiesta y quedó.
Físicamente vino en su momento la Policía Federal, parte del Ejército, y nos destrozó la murga, todas las carrozas que habíamos hecho, fuimos a parar todos en cana, averiguación de antecedentes, todo, tuvieron que ir nuestros padres, todo, y se terminó la murga en Jujuy. A partir de ese momento se quiso reeditar después que volvió la democracia, los muchachos, alguna que otra cosita, pero ya no, perdió ese carácter tan satírico que creo que era tan interesante.
Ayer escuché que creo que solamente hay 2 colegios con centro de estudiantes.
Es probable.
También eso se lavó.
Claro, por supuesto, por supuesto. Pero valoro esto otro que vos decís. Yo lo que valoro es esta imagen que das de las abejitas, porque se van transmitiendo de año a año. No sé cómo se hace, no sé quién les enseña a soldar, cómo van y sueldan, ponen la lamparita. Es una cosa increíble, medio mágico cómo hacen las carrozas los chicos. Y te lo digo yo porque jamás hice una. Yo estaba dedicado a la murga, nunca hice una flor. Entonces eso me parece que es extraordinario, que siga siendo esta cadena que va pasando de generación en generación, de los chicos, de los jóvenes, ¿no?
Gabriel, ¿me pasas el audio 74? Está a Coco Coronel Montes, me lo crucé ayer en la calle, que fue no sé cuántos siglos locutor de la fiesta.
Más de 20 años de locutor de la fiesta de los estudiantes.
Sí, exactamente, desde el año 1977 para ser más exactos.
¿Y?
Y bueno, y durante todo ese tiempo haciendo las elecciones de la reina capital, provincial y nacional. Durante mucho tiempo era los locutores que hacíamos la fiesta éramos los mismos que hacíamos las tres fiestas. Bueno, nombres de aquella época, Hugo Conde, que ha sido histórico, él desde el comienzo de la fiesta, después el gringo Casas y el mono Rivarola. Y después tercié yo en el año 77 con Hugo Conde y el gringo Casas. Después con el mono Rivarola hacíamos el trío con Hugo Conde. Y bueno, y después en los últimos tiempos con Hugo Delgado y la Elisa Estela. Y pero una historia de tantos años, imagínate, en la fiesta de los estudiantes, como locutor oficial de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, por decirte una cosa, el ente exige que las carrozas pasen con una frecuencia tal de que no se demore el desfile, porque nosotros, aparte de ser locutores de la edición de la reina, éramos locutores en el desfile de carrozas.
Por ahí se trancaba una y tenía que hacer el aguante, bueno, diciendo pavadas 10 minutos.
Y bueno, tanto como pavadas no, pero porque nosotros teníamos una guía, un libreto.
Perdón.
No, está bien. Bueno, había alguna pavadita, así que se decía, pero creo que no era para tanto. Pero te digo que había desfiles que terminaron a las 4 de la mañana y era justamente porque se demoraba todo. Y no había un orden, unas pautas, ¿no es cierto?, para que se cumpliera. Y me parece muy bien de que eso es una de las cosas positivísimas que tiene la fiesta. Después la magnificencia que se le da, los actos y todo eso. Así que estoy contento por eso.
Este era Coco Coronel Montes, charlando un poquito sobre la fiesta de los estudiantes. Acá estamos con Miguel Pereira conversando acerca de que al principio la fiesta de los estudiantes tenía una connotación más política, en línea con los años 70. ¿Sabes,
Miguel? No la fiesta. Esto era algo que nosotros lo impusimos como estudiantes. Porque estaba muy politizada la juventud en ese momento. Yo me acuerdo, nosotros estábamos en tercer año y nos fuimos a Buenos Aires cuando volvió Perón. Queríamos estar ahí, queríamos participar. El país era una efervescencia total.
Toda América,
claro, era un momento muy especial. Pero en realidad el tema de la murga nace en el Vejigazo. El Vejigazo fue famoso acá en Jujuy, se hacía en el Teatro Mitre y eran sketch, representaciones donde había grandes cargadas políticas hacia el gobernador, los ministros o quien fuera, que hacían por lo general los muchachos del Colegio Nacional y a veces intervenían en algunos otros colegios. Esa fue la génesis, y esa la tomaron, la continuamos nosotros a través de la murga.
¡Qué bárbaro! Sabes que yo ayer estaba en el Congreso de la Juventud, que se hace en ocasión de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, acá en el Colegio del Huerto, frente a la Plaza Belgrano. Estaban las reinas de los colegios de Capital, y en un momento sale una mamá con una de las reinas, y al lado, che, a 10 metros pasa una manifestación tirando esa bomba de estruendo. No era gran cosa, eran 100 personas más o menos. Y la señora, claro, en este mundo de la fiesta de los estudiantes, ingenuo, inocente, lleno de fantasías, la señora cuando escucha esta manifestación, ¡ay, que no le pase nada a la nena!, ¿no? Como si estos manifestantes fueran, vaya uno a saber qué. Y yo me acerqué a ver quiénes eran esos manifestantes. Esta señora quería proteger a su hija de estas 100 personas que junto con el perro Santillán estaban recordando la noche de los lápices. Fíjate qué ironía, ¿eh? Sí. En septiembre del 76, cuando una decena de chicos fueron chupados por la policía, pudo haber sido también la hija de esa señora Pero esta señora no se enteró que esta protesta era en recuerdo de esta marcha de los lápices. Vamos a escuchar el audio que te pedí, Gabriel, de uno de los muchos discursos que se dijeron anoche.
Le vamos a pedir al movimiento que pueda acatar, y al compañero Elio también.
Bueno, compañeros, otra vez nosotros los jóvenes aprendiendo de la lucha de nuestros mayores, porque esa lucha no la conocemos en las escuelas, nunca nos explicaron en las escuelas de que lo que pasaba en nuestra historia. De los jóvenes que luchaban en aquella época fueron torturados y desaparecidos. Y hoy las madres, hoy los que estuvieron en esa lucha nos explican. Porque desgraciadamente esta educación no se preocupa en explicarnos y tampoco quiere explicarnos, porque este sistema está para eso. Para llenarnos nuestra cabeza de videojuegos, de boliches, de droga, de alcohol, pero nunca se dedican a explicarnos lo que pasó con estos compañeros. Así que nosotros repudiamos a la educación de este sistema, repudiamos a la iglesia que fue cómplice en aquella época, y él también es cómplice de un montón de injusticias que están pasando. Repudiamos a la policía, a la gendarmería y a todo el aparato represivo que nos sigue castigando y golpeando día a día. Nosotros desde el movimiento Tupac Atari nos levantamos y salimos a las calles a denunciar. No nos callaremos, compañeros, y seguiremos en la lucha. Gracias.
Esta fue la gente de Tupac Atari anoche aquí en la Plaza Belgrano. Hubo varios discursos, yo elegí ese más o menos, ahí le invoqué el medio. Por supuesto no había ningún medio y esto no salió en ningún lado, ¿eh? Más adelante en el programa vamos a escuchar otras cosas que se dijeron en Jujuy y que no salieron reproducidas por ningún medio periodístico. Miguel, estoy yendo hacia el final del bloque. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Bienvenido cuando quieras.
Muy bien, Carlos.
No nos abandones.
Agradecido soy yo. Te agradezco. Bueno.
Dale.
He pasado muy bien, gracias.
Pero ahora sabe, Gabriel, yo le voy a pedir si puede bajar un poco las luces. Usted, Miguel, váyase del cuarto o no escuche, porque yo voy a escribir una carta de amor. Y cuando yo escribo cartas de amor me pongo un poco ridículo, ¿sabe? Porque, qué sé yo, no sé, me pongo como muy simple, muy sencillo. Y cierre la puerta de allá, no quiero que me escuche el rector. Me da vergüenza cuando yo me pongo a escribirle a mi novia. Le prometí que hoy le iba a escribir una cartita. A ver.
Mi amada Pirulita, dos puntos. Hasta las vacas me parece que vuelan cuando pienso en vos. Aunque vos sos flaca, como flaca se pone mi almita cuando siento que no me querés.
Las cartas de amor, mi amor, son en el fondo ridículas. Las cartas de amor, cuando hay amor, son siempre ridículas. Porque los que se aman, si en verdad se aman, dicen y escriben cosas ridículas. Porque el amor verdadero, te hace pensar en forma ridícula y te convierte finalmente en una persona ridícula. Pero, ¿quién alguna vez no ha sido ridículo? ¿Quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol, y ha suplicado hasta el ridículo? Plebeyo o señor, sabio o bruto, en cuestiones de amor son todos ridículos. Solo los que nunca han amado, los que nunca han creído, se han salvado de gestos ridículos. Los que por miedo al ridículo dicen que el amor es algo ridículo y viven así, en su mundo ridículo, todos juntos, sin ningún amor, atrapados entre objetos y proyectos ridículos, hablando de sus triunfos ridículos, haciendo discursos ridículos, comportándose de un modo ridículo, vanagloriándose de su machismo ridículo, ridiculizando el amor con argumentos ridículos. Pero el amor es sabio, no es tonto. Nunca anida en pensamientos ridículos. Vuela por sobre sus ideales ridículos y se posa únicamente en corazones ridículos, como el tuyo y el mío, que no se cansan nunca de hacer el ridículo.
Mi adorado Chichipío, 3 puntos. Me encantan las vacas que vuelan de amor que me contabas. Y también eso que me escribías el otro día, 2 puntos. Que cuando estás sin mí, te sentís como cuando uno quiere estornudar y no puede. Por mi parte, quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo, mi silencio de mujer enamorada. Ahí va, escucha, 2 puntos. Enseguida regresa la bruja de las palabras.